las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora contamos que el Euribor no para de subir, alcanza ya el 1,6%, es su nivel más alto desde febrero de 2012. La media del mes quedará en torno al 1,2%, lo que encarecerá de forma importante los créditos hipotecarios a tipo variable que se revisen en septiembre. Fernando Mañueco.
Los mercados esperan que el Banco Central Europeo siga endureciendo su política monetaria. Esperan que suba al menos medio punto el precio del dinero en su próximo consejo del 8 de septiembre. Así que cada día aumenta la presión sobre el Euribor, la referencia que utilizan en España la mayor parte de los créditos hipotecarios a tipo variable. En menos de un mes ha pasado del 1 al 1,6%. Es un movimiento muy pocas veces visto. Eso significa que la cuota de una hipoteca de 180.000 euros a 25 años con un tipo de interés del Euribor más un 1% se encarecerá en 140 euros al mes en la próxima revisión. Son cerca de 1.700 euros más al año. Los analistas creen que el Euribor cerrará el año cerca del 2%. En España, según la Asociación Hipotecaria, hay más de 5 millones y medio de hipotecas vivas, de las que 4,2 millones corresponden a créditos con un interés variable.
Y resuelto con éxito el primer caso en el mundo de estenosis traqueal, que es el estrechamiento de la tráquea que dificulta la respiración a causa del COVID-19. Lo han conseguido en el Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital La Fe de Valencia. María Ruiz.
La pelea comenzó porque el piloto se negó a ejecutar una orden que...
No tenemos esa información preparada, en cuanto sea posible te la ofrecemos, pero mientras tanto te cuento que ha habido un importante hallazgo arqueológico en el yacimiento Montón de Trigo de los Yévenes. Es un yacimiento de la Edad del Bronce situado en Toledo. Nos acercamos hasta allí. COPE Toledo, Carmen Ródenas.
Se trata de una potente estructura de cierre de poblado de más de 5 metros y un pasillo de acceso a la aldea datado en más de 3.500 años. El hallazgo se ha producido en el yacimiento Montón de Trigo de los Yévenes en Toledo. Un éxito total, puesto que el yacimiento se encuentra intacto. Han participado 10 estudiantes de arqueología de la Universidad Complutense de Madrid, uno de Minnesota en Estados Unidos y 3 voluntarios de los Yévenes. Quedaría una tercera fase de excavaciones en 2023 y tras ello podría ser visible al público.
Y recuperamos la noticia que no hemos podido completar hace un instante. Te lo recuerdo, resultó con éxito el primer caso en el mundo de estenosis traqueal. Esto es un estrechamiento de la tráquea que dificulta la respiración a causa del COVID-19. Lo han conseguido, como digo, en el Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital La Fe de Valencia. María Ruiz.
Se trata de una niña de 6 años, de otra comunidad autónoma, cuyo caso se ha resuelto mediante la aplicación de una técnica endoscópica que no requiere cirugía. Una técnica con dilataciones, con tubos traqueales de diferentes calibres, con una guía óptica y añadieron corticoides para mejorar la cicatrización. La pequeña acudió al hospital y en la primera exploración vieron una obstrucción grave de la tráquea, algo excepcional en la infancia en niños sanos y sin antecedentes, como era el caso. En la actualidad, la paciente está asintomática. Recientemente se le ha realizado un control endoscópico que mostraba una tráquea de calibre normal y las pruebas de función respiratoria también son normales.
Y hoy se cierra la jornada de Liga, Luis Munilla.
Tiempo de juego, Pilar, comienza a las 8 con el Cádiz Athletic de Bilbao y luego tenemos a las 10 en Mestalla el Valencia Atlético de Madrid. El Valencia además con la noticia de la llegada de Cavani, Rafa Villarejo.
Sí, aterrizado a las 2:30 en Manises, acaba de pasar la revisión médica, firma por 2 temporadas. Peter Lim desbloqueó ayer la situación del delantero uruguayo. Cavani dice que ha elegido el sitio donde más le han demostrado que le querían. Esta noche presenciará ese partidazo en Mestalla entre el Valencia y el Atlético de Madrid. Un partido con serios problemas en defensa para Gattuso. Tiene a Paulista y Jesús Vázquez lesionados y Gallá sancionado. Sí está en la convocatoria Maxi Gómez, a pesar de que el Valencia negocia ahora mismo su traspaso al Fenerbahce.
Y el equipo de Simeone afronta el partido con Reguilón al caer. Antonio Ruiz.
Partido importante el del Atlético de Madrid esta noche en Mestalla, sin Savic por lesión, sin Nahuel Molina por sanción y esperando a Reguilón, que entre hoy y mañana debe completar el reconocimiento médico y firmar su contrato de cesión de un año.
Fuera del fútbol, Fernando Alonso ha comentado en Sky Sports sus palabras sobre Lewis Hamilton en Bélgica. Dice Alonso que es una pena que todo se emita porque eran palabras en caliente. Y ha comenzado el US Open de tenis con varios españoles ya en juego. De momento, un set arriba para Davidovich y para Zapata, un set abajo para Roberto Bautista.
Sigues en la tarde de COPE.
Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo el...
esta hora de la tarde. Bueno, no sabes las ganas que tenía ya de poder decir esto. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Qué fiesta, ¿eh?
Qué fiestón para recibirte. Bueno. Esto es porque ya estás aquí de vuelta tras las vacaciones, ¿eh?
Qué ganas, sí, señor. Pues estas vacaciones hemos oído todos esta canción.
Hombre, nos ha perseguido
por algún lado, vamos.
Bueno, pues vayas donde vayas. ¿Cómo no te va a perseguir?
Sí,
ahora mismo la canción más descargada en Spotify. 6,8 millones de reproducciones al día. En fin, una barbaridad.
Qué barbaridad.
Bueno, si acabas de encender la...
5,3 las han puesto mis hijos en el coche.
Eso seguro.
¡Qué pesados!
Oye, que si acabas de encender la radio, tienes que saber que Javi Nieves se pasa por este programa por la tarde todos los lunes y miércoles a esta hora y es el culpable, en el buen sentido de la palabra, de que descubramos junto a él pequeñas grandes historias que vale la pena conocer, pararse en ellas y escuchar a los protagonistas, que su mirada pues hace que nos demos cuenta de que estas historias están muchas veces ahí a nuestro lado, que solo hace falta eso, pararse y mirar. Bueno, detrás de este vídeo, que sin duda, Javi, es uno de los vídeos del verano, la canción, pero luego el vídeo del que vamos a hablar, a mí desde luego me lo parece, está la historia de unos jóvenes que, por cierto, están abrumados por el éxito del vídeo que han compartido y que defienden que los bailes folclóricos no son ni mucho menos algo caduco, como muchos dirían hoy en día, viejuno. ¿A qué vídeo nos estamos refiriendo? Seguro que a estas alturas ya lo sabes, ¿no? Se ve a unos chavales, 6 chicos, en un vídeo con esta canción famosa, ¿no?, de Quevedo, y de repente ellos se ponen a bailar la canción, pero inmediatamente después, ¿verdad?, al instante aparecen vestidos con bailes regionales y lo bailan como si fuera una jota. Oye, y es que cuadra perfectamente
pego,
con la música.
Pego, vamos, perfectamente.
O sea, aquí es espectacular.
Son unos cracks. A mí me ha parecido uno de los vídeos más originales de lo que llevamos de verano, o sea, de todo el verano, sin duda alguna, ¿eh?
Bueno, por cierto, que si hay todavía alguien en este país que no lo ha visto, que sepa que lo vamos a subir a nuestro Twitter, @latardecope, así que pueden hacerlo, por si acaso, que me extraña, Javi, alguien todavía no lo ha visto.
Bueno, ellos, Pilar, para que nos situemos, son miembros de un grupo de jotas aragonesas que se llama El Pilar. Son 6 jóvenes que empiezan bailando la canción, como decías tú, y de repente, pum, hacen ese cambio y con su vestido tradicional, el de la jota aragonesa, bailando.
Sí, sí, y continúan con la canción, ya digo, es que le pega totalmente. Bueno, pues ellos, como decimos, son 6, pero de momento vamos a saludar a 2, a David Alcalá y a Jonathan Cabello. David, Jonathan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ahora mismo, estáis a punto de participar en un festival en Aguarón, una localidad de Zaragoza. Vamos a ver, sé que estáis abrumados por todo lo que ha supuesto este vídeo, que lleva miles y miles y miles de descargas y de visualizaciones. ¿Pero lo habéis notado también en vuestras actuaciones? ¿Os reciben de una manera distinta ahora cuando vais por ahí a actuar en los pueblos? David.
A ver, sí que es verdad que llevamos todo el verano con festivales en muchos pueblos de la comunidad. Y sí que es cierto que en estos últimos pueblos, a raíz de nuestro vídeo viral, sí que es verdad que gente del pueblo nos reconoce y sí que nos se acercan a preguntarnos si somos los del TikTok o sobre todo pues por el nombre de nuestro grupo, El Pilar.
Ya me imagino. Jonathan, ¿os ha llamado Quevedo? ¿O sea, habéis tenido algún feedback con Quevedo, con Bizarrap? ¿Os han dicho algo?
Sí, sí. Sabemos que Bizarrap nos retuiteó en Twitter. Y el sábado por la noche Quevedo comentó el vídeo en Instagram.
Y ya está, no ha habido un comentario, pero nada más, no habéis tenido un diálogo,
nada,
¿no?
Ya. Que sepamos, no nos han mandado ningún mensaje ni nada.
Bueno, todo se puede provocar en esta vida virtual, ¿eh? O sea, en las redes sociales, o sea, que se puede provocar de alguna manera. Está muy contestón Quevedo en redes sociales, o sea, que todo es cuestión de pedírselo.
Oye, decidme de verdad, ¿esto a quién? Porque esto, vamos a ver, lo habéis hecho entre todos, lo habéis hecho muy bien, pero ¿a quién se le ocurre la idea? A ver.
Ya en cada festival solemos hacer un TikTok, si tenemos tiempo, para subirlo a nuestras redes sociales y de esta manera pues acercar un poco nuestra jota a las generaciones que están un poco más desapegadas de nuestro folclore. Y ya teníamos subidos varios TikToks en los que salían chicas de nuestro grupo, compañeras de baile. Entonces estábamos en el Festival de Cortes de Aragón y las chicas nos sugirieron que en este vídeo fuéramos los chicos. Elegimos la canción de Quevedo porque era más viral y porque nos entraban mejor los pasos de baile y nada, jugamos simplemente con la transición y el giro para cambiarnos de indumentaria, pero fue un poco la idea colectiva entre todos, no hay vale. un único...
Yo tengo una pregunta, David. ¿Tiene alguna? Vamos a ver. O sea, esta pregunta que te hago tiene su lógica. Si tú bailas la jota siguiendo el ritmo de la jota y habéis adaptado el baile, que es el tradicional de la jota, a esta canción de Quevedo y Bizarrap, ¿se puede decir que entre, bueno, llamémoslo reggaetón o como, esto no es reggaetón, pero bueno, que entre esta canción y la jota existe similitud?
A ver, yo creo que en cierto modo todo tiene un tempo y tiene su pulso, y si nuestros pasos de jota encajan en esa música, pues bueno, se podría decir que una similitud tienen y que se puede bailar cualquier persona y cualquier persona lo puede bailar, pues yo creo que más similitud que esa no hay.
Claro, porque vosotros cuando hacéis este vídeo, bueno, no sé, los otros TikToks si eran similares y utilizabais también canciones actuales para mezclarlas con el baile de AJ, o no tenía nada que ver con esto, Jonathan, ¿esta es la primera vez que lo hacéis?
No, los otros vídeos que tenemos no salíamos bailando. Esta es la primera vez que la hacíamos bailando con nuestro folclore.
Pues vaya pelotazo. Ahora seguro que queréis probar con otras canciones también de hoy en día, a ver si realmente también entran ahí los pasos de la jota, porque la verdad es que es sorprendente lo bien que queda. Yo, vamos, a mí me ha llamado mucho la atención. No sé si a vosotros incluso también os ha sorprendido. No sé qué os dicen en vuestro grupo, porque vosotros, aparte de los 6 que salís en el vídeo, sois un montón, sois como 25 personas. ¿Qué os han dicho de lo que habéis hecho?
Bueno, a ver, en el festival de hoy sí que somos unas 25 personas o un poco más. En el grupo, dentro de lo que es todo el grupo El Pilar, somos más de 100 personas.
Hola.
Entre todos los cantadores, todo el grupo de baile, rondalla, y luego que hay diferentes grupos de edad. Entonces también hay grupo Benjamín de baile, grupo juvenil, y niños pequeños que cantan, que son todos del grupo. Entonces sí que... A todo el mundo le ha sido un boom y una sorpresa.
O sea, nadie os ha dicho, ¿cómo se os ha ocurrido mezclar una canción de urbana, no? Ahí, de yo qué sé, pues eso, como decía Javi, casi medio reggaetón con la jota aragonesa.
Esencia, ¿verdad?
Por favor,
sí, claro,
¿qué
claro.
estáis haciendo? No, nadie os ha dicho eso.
A ver, habrá gente que no le habrá gustado y que no estará de acuerdo. Nosotros simplemente hemos grabado nuestro vídeo con el mayor respeto, sobre todo hacia nuestra jota y nuestro folclore, pero simplemente ha sido un vídeo pues para acercar la jota a generaciones pues bueno, que no están tan unidas o no están tan ligadas a la jota y ya está, simplemente. No, ni queremos cambiar la jota ni nada, simplemente defenderla y divulgarla lo máximo que pueda.
Nada, que los puretas no en ese sentido no se metan. Que hablando un poco ahora de la esencia de vuestro vídeo y de por qué lo habéis hecho, contadnos un poco de dónde os viene la vocación, cuánto tiempo a la semana le dedicáis a la jota, por qué os ha gustado, David, por qué, quién os metió el gusanillo en el cuerpo, cuéntanos un poco.
Vale, a ver, bueno... En el grupo cada uno hemos empezado por una cosa o por otra. Es decir, hay gente que sus padres ya eran joteros y lo llevan en la sangre, gente que han empezado porque sí, por casualidades de la vida. En mi caso, yo vengo de familia jotera, sí que mi bisabuelo era un cantador de jotas muy reconocido, y a raíz de un poco esa impresión familiar, yo empecé a bailar pues con 9-10 años. Pero ya te digo que en el grupo hay de todo y mucha gente que simplemente o por gusto o por que le ha entrado el gusanillo. Uh-huh. Y sobre todo yo creo que estamos todos que seguimos bailando porque nos gusta, nos apasiona y porque dentro de nuestro grupo somos una familia. Estamos todos muy unidas y hemos hecho, pues lo que digo, somos como una familia. Entonces cualquier rato, cualquier festival o el viaje ahora que estamos haciendo a cualquier pueblo, ya sean horas o hace poco que volvimos de Alemania, que fuimos en bus y también fueron 20 horas, se nos hicieron amenas porque nos llevamos tan bien y somos tan tiña que que cualquier cosa se hace amena.
Qué bueno. Y además, Jonathan, lo habéis dicho bien claro, una manera de promocionar también y de hacer llegar a un público muy amplio, bueno, pues los bailes más tradicionales, en vuestro caso la jota aragonesa, que vosotros pues la disfrutáis, lo lleváis bailando desde siempre, pero que además demostráis con esto, oye, que se puede ser muy bueno bailando jota aragonesa, pero que se puede bailar también muy bien en música de hoy en día, ¿no?, en la discoteca y en todas partes. Es decir, lo digo porque siempre habrá alguno que diga, ¿cómo se te ocurre dedicarte a esto de los bailes tradicionales, que es una cosa así como muy antigua, ¿no? Vosotros defendéis esa tradición por encima de todo, ¿no, Jonathan?
Sí, claro. Nosotros, que además es que eso, buscábamos con este vídeo era eso, seguir defendiendo lo que es nuestro baile, defender nuestras raíces y llegar a toda esa gente que dice que la jota es vieja, que eso ya no se lleva entre los jóvenes, pues poder llegar a ellos con este vídeo y que vean que no, que es algo que se sigue haciendo y que si puede ser, que va a durar por toda la vida.
Bueno, y enhorabuena, porque parece que estáis volando. Parece de verdad que estáis volando, o sea, que no pesáis. O sea, es una cosa tremenda veros bailar, así que enhorabuena también por el baile.
No, es que está muy bien el vídeo, muy bien montado, la transición esa que decíais antes, ¿verdad?, de la ropa normal de calle a vuestra ropa tradicional con la que bailáis la jota. La verdad, como sigáis por este camino, desde luego, yo no sé, pero el éxito, yo te digo que esto, os van a llover las ofertas de otros puntos de España ya, porque ya veo que
Ed Sheeran. Vamos, os va a llamar Ed Sheeran para su videoclip, ya veréis.
Tremendo. Que por cierto, la última vez que habéis mirado, ¿por cuántas visualizaciones iba el vídeo ya?
Pues, si no recuerdo mal, en TikTok ya llevaba más de 1,200,000 visualizaciones. Luego en Twitter, que nosotros no subimos el vídeo, que fue una chica que se lo guardó y lo subió, pero también tiene más de 1,000,000 o 1,500,000 de visualizaciones. En Instagram también, entre periódicos que lo han subido y nosotros a nuestro perfil del grupo también, pues, más de, yo creo que por lo menos en nuestro perfil, más de 200,000 visualizaciones tiene. Y entre me gustas, comentarios y gente que lo ha compartido en sus redes, que la verdad que ha tenido muchísimo apoyo y comentarios súper positivos. Y gente que no es de España, no es de Aragón y que no conocía a la jota, y a raíz de nuestro vídeo nos lo han manifestado que habían descubierto este baile gracias a nosotros y que les había encantado.
¡Qué exitazo! Bueno, pues nada, que os llevan las ofertas para que no os falte, desde luego, vamos, ni un fin de semana libre vais a tener de aquí, a vete tú a saber cuándo ya. El grupo El Pilar, yo creo que os tiene que estar, habrá algún pureta por ahí, como decíamos, pero os tiene que estar muy agradecidos con este vídeo, con esta canción, que sin duda es una de las canciones del verano, con Bizarrap y con Quevedo, y con este vídeo de TikTok que habéis hecho vosotros mezclando la jota aragonesa, además. David Alcalá, Jonathan Cabello, bueno, pues nada, también que tengáis mucho éxito dentro de un ratito en el Festival de Aguarón, y sí, nada, que sigáis arrasando.
Solo me gustaría añadir que, como tú decías, estamos todos los fines de semana sin parar, y os invitamos a todos el 6 de noviembre, ¿sí?, tenemos la gala del 25 aniversario de nuestro grupo,
hombre,
en el Auditorio de Zaragoza, y que, bueno, pues estéis todos invitados y toda la gente, y gracias a este vídeo que se ha hecho más viral, y bueno.
Oye, ¿y os van a dejar hacer la canción esta?
Hombre, claro, tenéis que hacerlo, de cierre.
Bueno, no lo descartamos.
Yo creo que deberíais, Yo creo que deberíais.
Podría ser. Depende del público. Si vienen desde muy lejos, vendrá buscando algo.
Bueno, pues lo tendremos en cuenta, y gracias por la invitación. Que os vaya bien. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, cracks.
Hasta luego.
Es el poder de las redes sociales. Pero hay que reconocer que el vídeo está muy bien hecho, Javi. O sea,
sí, está muy bien. Está, y sobre todo, porque sorprende ver a chicos tan jóvenes,
exacto,
apasionados por la jota, por lo tradicional, defendiendo cosas tan bonitas, ¿no? Que en el fondo es pues defender la cultura de sus abuelos, ya lo has oído, y la tradición de sus abuelos, vivirlo de manera familiar. Bueno, que hay mucho bonito en todo esto, además de que queda divertido verle bailar con ataviados de joteros la canción de Bizarrap y
ya
de Quevedo.
Ya te digo que queda divertidísimo. Javi, gracias, qué bien que estés aquí de nuevo ya. ¡Hala!
Igualmente, Pilar, un beso.
Ya estamos todos lanzados
exactamente,
a las cosas buenas del trabajo, que el nuestro afortunadamente las tiene. Gracias, Javi.
Un beso.
Cosas buenas nos trae siempre Elena Fornas ahora. con la mutua.
Pues sí, cosa buena la que tenía yo en mi frigorífico. Fíjate que volví de vacaciones, me apetecía unos heladitos fresquitos, aunque hace calor, Pilar. Pero ahí resulta que lo tengo roto después de vacaciones.
Ay,
madre mía,
qué desastre.
Madre mía, así que si a ti también se te ha roto el frigorífico, has tenido que tirar la mitad de la comida, a mí me dolió mucho tirar mis helados, y tú seguro no te das soluciones, pues la mutua nos propone que les digamos dos cositas. La primera, que se me ha roto la nevera y no me das ninguna solución. Y la segunda, que yo me voy a la mutua, porque si te vas a la mutua, además de ofrecerte su servicio de reparación de electrodomésticos, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91 555 5555 por este y por muchas cosas más. Así de fácil, vete a la mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿La jota?
Pues yo bailo un poco la jota, pero porque tenía una yaya mañica de allí de Zaragoza.
Bueno, jotas hay muchas, no solo aragonesa.
Bueno, pero es que la aragonesa es muy famosa, bueno, y me hizo ilusión porque me la enseñó mi yaya, claro.
Jota castellana y jotas
y todas bien preciosas y bonitas, pero yo sé la aragonesa.
¿Pero eres
un poco
mucho de eso, de bailes regionales? ¿A ti te gustaría bailar?
Si no se me saliese la cadera, pues sígueme.
Ay, qué lástima con la cadena. Pero en Valencia, bueno, claro, en Valencia, que sois muy de bandas, la verdad, que es una gozada. ¿Bailar qué bailáis? Que ahora no.
Pues ahora. Ahora sí, sí, porque jotas no tenemos. Mira que me gustaría, podría inventar una. Ahí, con el.
Bueno, paso doble.
No sé exactamente cómo se llama ahora mismo.
Pero
fíjate,
tú no sabes, o sea, que no has aprendido, ¿no?
No he aprendido. Vale. No he aprendido.
Yo qué mal, fallera qué mal de estás alma. Quedando.
Ya, mira, ya aquí me has pillado, pero como vamos con la verdad por delante, sí, pues aquí es estoy condenándome.
Llevamos una tarde terrible.
Condenándome directo.
Madre mía, no te
van a decir, madre mía, tanto valenciana para arriba, para abajo, y luego.
Bueno, ahora llaman a algún oyente, si ya sabes que.
Sí, me van a solucionar la vida, me van a ayudar. No. Yo para ella sé hacer, vamos, de arriba abajo, sí, pero lo que es el baile regional de mi tierra, pero ya te digo, por el problema de cadera que tengo, que si no me lo sabría todo.
Arréglalo. Bueno, vamos a jugar los videojuegos, que esto es más asequible para todos, ¿no? Al fin y al cabo es manejarlo con la mano, ¿no? Con los deditos ahí, darle bien al botoncito y lo más rápido justo posible, y ahí estás ya jugando. Bueno, ahora a lo mejor también juegas o juegan tus hijos, a veces echas un vistazo a ver a qué está jugando. Resulta que hoy 29 de agosto es el día de los videojuegos. Desde el año 72, que hemos dicho antes que llegó el famoso juego Atari de tenis, del ping-pong, no me acuerdo cómo se llamaba. Fíjate tú, o sea, que hemos hecho un largo recorrido, que son mucho más antiguos de lo que pensábamos. Bueno, y a lo mejor te acuerdas de algunos primeros videojuegos o de aquellos juegos especiales que te gustaban tanto, o a jugar en casa, o sobre todo en los salones de los recreativos, ¿no? O en algún bar que también había máquinas. Bueno, que nos lo cuentes, ¿qué es pues lo que sí queremos? ¿Qué dicen los oyentes?
Pues sí, porque lo bueno de todos estos juegos era compartirlo, como no, con los hermanos esas tardes.
Hombre, lo de las maquinitas no nos disgustaba. De hecho, recuerdo que una tarde mi hermano y yo cogimos el 61, yo qué sé, tendríamos 15 años o así, para irnos a jugar a unas salas de máquinas que había en Moncloa, en la zona del Galaxia. Nos cogimos el autobús y nos pasamos toda la tarde allí jugueteando. A mi hermano y a mí nos gustaba muchísimo jugar al billar americano. Y luego, pues, maquinitas, marcianitos, el escalador. Luego llegó el Dragon Slayer, que eso era como, vamos,
¡guau!,
la predecesora de los juegos de consola que parecen dibujos animados.
Sí, lo están buscando, sí, y es una pasada, era una pasada los gráficos, y todo.
Para aquella época, pues
para aquella época,
lo que
exactamente
tenía que ser, ¿no? Una cosa tremenda.
Sí, me encanta el plan con tus hermanos de me voy una tarde a los recreativos.
¿Quedan recreativos en las ciudades? O sea, como tal, salones de recreativos, de juegos.
Quedan,
es que
sí.
No lo
de
sé,
hecho, nos
no
ha
sé
llamado un compi de allí de Cope de Sevilla, que hay un salón de recreativos muy famoso allí que se llama Arcade, enorme, que lo he visto en fotos. Es una preciosidad, una pasada.
¿Pero solo de videojuegos o también de otro tipo de juegos, de máquinas, no sé, pinball?
Tiene un montón de máquinas, de todo tipo. Lo he visto y es una locura, es preciosidad. Sí.
Qué chulo.
Sí, mira. Oye, bueno, podemos ir de excursión la tarde.
Pues que viene el compañero de Cope Sevilla, que nos llama.
Siempre atento, claro que sí.
Sí, señor.
Y aunque no seas de maquinitas, Pilar, siempre hay algún juego que te acaba enganchando, si es que es inevitable.
Hola, gente. Pues la verdad es que yo no era de muchos recreativos ni maquinitas. Se me daba todo fatal. Lo que sí me gustaba jugar era más de mayor, con 20 y tantos años, que ponían en los bares, había unas máquinas de trivial. Nunca completaba todos los quesitos, pero bueno, la verdad es que me defendía.
Me encanta que en los bares hubiese una máquina de trivial, eso
yo
sí.
Yo esas no las he conocido nunca. O sea, el trivial en máquina.
En máquina.
En máquina de bar.
Sí, sí. Yo tampoco.
No recuerdo.
No.
No, pero me suena. No me suena, fíjate.
Pero vamos, yo hubiese perdido aquí con los bailes regionales valencianos. O sea, el trivial a la basura. Ni queso ni medio.
Es divertido el trivial. Mira, en máquina también. Lo único malo, a ver, a mí es que me gusta jugar, pero si pierdo mucho, ya no me gusta jugar. Lo reconoce. Por eso, eso es un problema grave, porque te impide mejorar, claro.
Eso es.
Pero sí,
me
desanimo y como que paso, en fin.
Bueno, pues esta gente no se desanimaba porque al parecer, de verdad, era para odiarla, no perdía nada.
Amigo, ahí me habéis pillado. ¿Os acordáis de esas máquinas que había en los bares que se llamaban pinball? Saltaba el contador. Los niños de alrededor se quedaban pendientes de alrededor mío. Además, ahí mueves la cadera un montón, ¿verdad? Le haces falta. Pues aún así, saltaba el contador. O sea, desbordaba por completo las partidas. O sea, tenía partidas gratis a punta pala.
Ahí
estaban todos como locos, todos los chavales, deseando que me fuera, que me tenía que ir a trabajar o me tenía que ir a estudiar. Esa y los billares. ¡Oh, mi perdición!
¡Anda! ¡Anda!
No se despegaba.
Cuidado, ¿eh? Ya era mayorcita, porque dice, tenía que ir a trabajar o a estudiar, las dos cosas compartiría. O sea, estudiaría y trabajaba al mismo tiempo, pero se pasaba ahí el rato y encima, claro, imagínate la expectación alrededor. Dices, que esta no quiere la eche
no,
aquí,
la he
que nos deje la máquina ya, venga a ganar. Qué divertido.
Y encima partidas gratis.
Las máquinas de pinball, además, no digo que se pudiera hacer trampa, pero había gente que, bueno, las sacudía un poco y eso.
Amigo.
Sí, los que sabían un poco de técnica y tal, en fin.
Pilar, cosa. A ti que no te gustaba perder, que nos has confesado, también le dabas, ¿no?, a la maquinita, la movías.
Tampoco jugué tanto al pitbull. No, me cuesta más perder a estas otras cosas tipo trivial, ¿sabes?
Sí, es que sí. Es horrible.
Bueno, en fin, dejémoslo ahí, que ya hemos tenido bastantes confidencias esta tarde. ¿A qué jugabas tú? ¿Cuál es tu juego favorito? Que si eras de los que empezaste con los videojuegos allá por hace unos cuantos años, tampoco hace tanto, pero es verdad que han evolucionado mucho. Que si tienes buenos recuerdos de los salones de juegos recreativos, si te dejabas ahí la paga o no, todas estas cosas que nos las cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España. Rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Volver tiene sus cosas buenas.
Solo 3 días, 15% de descuento en una gran selección de marcas de electrónica para que vuelvas mejor.
Televisores, portátiles, móviles, todo lo que necesitas para empezar mejor que bien.
Además, con las ventajas de los tecnoprecios y entregas incluso en 2 horas.
Solo hasta este miércoles, 15% en una selección de marcas de electrónica en tienda, web y app del Corte Inglés.
Porque volver tiene sus cosas buenas.
O mejores.
Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct.
Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Este verano tómate tiempo para tu casa con Leroy Merlin y con los mejores precios hasta el 29 de agosto. Llévate la pintura de interior Luxens de 15 litros con muy buena cubrición y lavabilidad y con etiqueta Ecolabel respetuosa con tu salud y con nuestro entorno por 37,99€. Ahorras un 15%. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a pedir lo que nos gusta
en el deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego los 22 protagonistas.
En el entretenimiento, en la información.
¿Con qué equipo salen tanto el Madrid como el Barça?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Dime una cosa, ¿alguna vez has pensado que las series o las películas que veías de pequeño han marcado la forma en la que ves el mundo? ¿Tus gustos, tus preocupaciones, tus intereses, tu humor o tu forma incluso de relacionarte con los demás? Ver una película no es solo entretenerse, es mucho más. El contenido que consumimos ayuda a formar nuestro cerebro. A ver, ¿qué me explico? La ficción en el cine, en la televisión, incluso en los libros, influye en cómo entendemos este mundo, cómo actuamos o interactuamos socialmente y llegan a construir nuestra propia identidad personal e influir también en nuestra experiencia vital. Y este pensamiento narrativo se configura sobre todo en la infancia. Por eso también hay que tener cuidado, ¿no?, con los contenidos que se consumen o que se deja que consuman los niños. Porque si ven unos dibujos, por ejemplo, que no van con su edad o su nivel de desarrollo, pues puede afectar negativamente a cómo percibe el mundo y cómo lo hará en un futuro. Mira, Eduardo Oliden es supervisor de personajes y director de animación en películas como La gallina turuleca, Premio Goya de 2021, o la serie infantil Calcetines.
Tenemos que acudir a gente que sí que sabe para que nos diga, pues mira, pues que este personaje no puede hacer este gesto, o es mejor que haga este gesto de esta manera porque lo va a entender mejor el niño, o estas frases que sean más cortas y más concisas para que el niño no se pierda, sobre todo luego en un momento determinado nos digan pues qué temas en una determinada edad, se pueden tratar y no se pueden tratar.
Y es que además, según la edad, pueden cambiar las formas y hasta los colores.
Cuando nosotros tratamos con niños más pequeños, se intenta hacer pues que las formas sean más redondeadas, que tengan colores más llamativos, bueno, todo formas más simples. Según vamos subiendo un poco de edad, pues entonces se pueden empezar a meter, pues a lo mejor palabras un poco, frases un poco más complejas, personajes un poco más desarrollados, ya tienen a lo mejor ángulos, ese tipo de cosas. Pues dependiendo de la edad, también tratamos la parte artística y no solo la parte del guión.
Y en su caso, cuando en animación ya tienen a los personajes, lo que hacen muchas veces es un visionado con los propios niños.
en la parte más artística sí que de vez en cuando hacemos incluso visualizaciones con niños, es decir, cuando tenemos unos primeros concept o diseños de los personajes y tal, nosotros hay veces que nos juntamos con grupos de niños y les enseñamos para ver cuáles son los que a ellos más les llama la atención o cuáles son los que a ellos les provocan más simpatía o se sienten más identificados. Nosotros, por ejemplo, en La Gallina Turuleca hicimos una cosa que estuvo muy bien, que fue cuando teníamos la primera versión de la película, ni siquiera hecha en 3D todavía, la teníamos como una especie de dibujos animados, como si fuera un cómic animado con sonido, hicimos un visionado con niños para ver cómo reaccionaban, ¿no? Y ver pues en qué partes a lo mejor se aburrían más o con qué personajes se veían más identificados, qué les gustaba más o qué les gustaba menos.
Bueno, vamos a profundizar un poco más, ¿no?, en esta cuestión sobre la creación de contenidos y, como decimos, el desarrollo en nuestro cerebro, sobre todo cuando los que lo consumimos somos niños, éramos niños en su momento, o son nuestros propios hijos. Jordi Gasul es productor y guionista de películas como Atrapa la bandera o Tadeo Jones, 1 y 2. Hola Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y Adrián Garrido, psicólogo experto en trastornos del neurodesarrollo y psicoterapia emocional sistémica. Hola, ¿qué tal, Adrián? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
O sea que sí, Jordi, es importante, por lo tanto, que lo que los niños consumen o cómo lo consumen, incluso para su propia formación del cerebro.
Hombre, yo lo que sí que creo es que obviamente el cine, la televisión, la literatura, las formas artísticas forman parte integral de la educación. Además, estos contenidos se ven de pequeños, son historias que de alguna manera son ejemplares para ellos. Por eso nosotros en las dos primeras películas de Tadeo Jones, que fue en las que participé, o en Atrapa la bandera, buscábamos elementos temáticos de los que hablarles a los chicos, ¿no? Pues la reconciliación en la familia, que siempre es posible, el encontrar el amor verdadero, que no está en las cosas, sino en las personas, darles mensajes, digamos, no sé, de valores que siendo muy actuales, ¿no? Uh-huh. Un poco algo parecido a lo que yo aprendí con las películas de Walt Disney de pequeño.
Claro. Adrián Garrido, que es neuropsicólogo, ¿cómo consumir un contenido adecuado puede ayudar al desarrollo del niño y a la configuración incluso de su cerebro? Y consumir uno no adecuado, pues puede hacer algo pues que es justamente lo contrario.
Bueno, justamente para eso, antiguamente se utilizaban en la televisión, esta señal como de los rombos, ¿no? Como que a partir de cierta edad, a lo mejor esa información, pues a lo mejor los niños no podían procesarla igual que un adulto, ¿no? Ya por el desarrollo del pensamiento crítico o por esa construcción de la narrativa, como comentabais anteriormente, ¿no? Igual que Disney, pues había también otra institución que también era muy importante para el desarrollo de esto, como los estudios Ghibli, ¿no? Películas como a lo mejor Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro, que trasladan pues muchísimos valores que pueden ser luego puestos en práctica por parte del niño en sus relaciones interpersonales, en sus relaciones familiares, en sí o consigo mismo, ¿no? Muchas veces se proyectan incluso conductas que perciben en esas series o en esas películas. Entonces también es muy importante esa supervisión parental y sobre todo, bueno, seguir un poco la línea de las recomendaciones, sobre todo por las edades, ¿no? Yo creo que tiene mucho trabajo detrás y mucho estudio detrás para saber cómo puede influir esa información en los niños.
Uh-huh. Porque Jordi, esto de las recomendaciones, ¿a vosotros os complica mucho la vida? ¿Es algo que tenéis perfectamente estudiado y por lo tanto sabéis perfectamente qué tenéis que hacer en cada momento, cómo tenéis que hacerlo? ¿O requiere muchas veces un estudio muy a fondo, ¿no?, para saber cómo tienen que ser los personajes, efectivamente para qué edades o a partir de qué edades se puede ver esta película?
Bueno, a ver, lo primero que partes es de la historia, y en concreto nosotros, el equipo con el que trabajo y yo, pues buscamos siempre hacer cine familiar para que los niños, o sea, niños mayores de 6-7 años, con lo cual, bueno, pues tocamos un tipo temáticas. Si tienes que hacer algo pues para niños más pequeños, pues lo haces de otra manera. Obviamente sí que tienes en cuenta el tipo de público al que va dirigido. Entonces, yo en mi caso me he especializado en cine familiar, con lo cual, bueno, pues sabes de determinadas temáticas, determinados tipos de frase que puedes, vamos, que conviene evitar, o otras que conviene poner en función también de lo que quieras estar contando. Realmente a la hora de transmitirle a un niño pues una historia, por ejemplo, sobre el compromiso, pues lo haces de una manera que él lo pueda entender, si no llegará un momento que la película se haga opaca para él. Pero tienes que hacer de una manera lo suficientemente inteligente para que el adulto no desconecte y se lo pase bien. Eso es un poco lo que yo creo que ha sido el secreto de los dos Tadeos. Y bueno, de este tercero, en el que yo no he participado, pero uh-huh. Ha arrancado muy bien. Y de Atrapa la bandera, que son películas donde, bueno, pues estás tocando temas importantes, pero que son comprensibles para los más pequeños, pero a la vez son lo suficientemente atractivos que los adultos lo pueden seguir y se lo pasan bien. Nosotros lo hemos intentado con la película que estrenaremos el año que viene, Momias, que bueno, si todo va bien, pues esperamos que funcione muy bien también.
Claro, lo que yo me pregunto es, y la pregunta es para los dos, pero primero se la voy a hacer a Adrián. Tú has mencionado, Jordi, nosotros somos una generación, dice, yo me crié, por ejemplo, con películas de Disney. Claro, el mundo ha cambiado mucho, la animación ha cambiado mucho, los propios niños están acostumbrados ahora incluso a unos audiovisuales a una velocidad impresionante, también depende de la edad, ¿no? Pero que son muy rápidos, ¿no? Que, quiero decir, incluso la estética ha cambiado mucho. Y yo quería preguntarte, Adrián, si para una generación que nos criamos viendo a Heidi o Marco, los dibujos animados, y configuraron de alguna manera nuestro cerebro. Bueno, no sé si configuraron o no nuestro cerebro, pero probablemente han cambiado mucho las cosas. Y el cerebro que se configuró con Heidi y Marco a lo mejor no es el mismo que se configura ahora en los niños cuando ven a Tadeo Jones, ¿o sí?
Sí, bueno, toda sociedad va creciendo la parte cultural, va creciendo la parte de, de esto que hablábamos, sobre todo lo de a nivel de pensamiento. Y sí que es cierto que antiguamente había otro tipo de películas que a lo mejor inculcaban otro tipo de valores que estaban pues a lo mejor muy presentes en esa sociedad de ese momento, ¿no? Pero como bien dices, pues la sociedad al final va evolucionando, va creciendo, los niños de ahora se están creciendo con otro tipo de valores, con otro tipo de creencias. Entonces, adaptar eso es complejo, pero a su vez es lo mejor, ¿no? Porque es la manera en la que ellos se sienten identificados con un personaje, y esa manera de aprendizaje, que quizá luego puedan llevarlo más experiencial o más vivencial, es lo que a ellos les permite cuestionar a lo mejor alguna norma o cuestionar alguna norma social que genere esa parte de crítico, ¿no? De pensamiento crítico. Entonces, ese cine sí que va evolucionando y se van añadiendo, pues, al igual que el cine va evolucionando, pues cosas como efectos especiales, cosas como, ¿no? Pues que son como muy muy nutritivos para los niños y les van permitiendo crecer.
Uh-huh. Has mencionado también, bueno, mencionaba Adrián lo de los dos rombos famosos, que era como sí, muy claro, ¿verdad? Que sabías que no te iban a dejar ver. Bueno, bien, y yo creo que en ese sentido, no sé si había más control o menos control. Yo creo que había incluso menos control antes. Jordi, no sé cómo uh-huh. lo has vivido tú, por ejemplo, desde tu experiencia, como cuando eras niño, lo que recuerdas tú, ¿no? Porque nosotros, los niños de aquella generación, vale, estaban los dibujos animados que nos dejaban ver, pero siempre que podíamos buscábamos la vida para intentar ver algunas cosas, que no todo, obviamente, no las cosas que eran claramente de adultos. Pero yo, por ejemplo, recuerdo perfectamente que yo hacía todo lo posible por ver series americanas como Los Ángeles de Charlie o como Los Hombres de Harrelson. O sea, no sé, Jordi, ¿cómo recuerdas tú aquella infancia audiovisual? ¿Con qué te criaste tú?
A ver, yo soy mayor que vosotros, entonces estaba más con intentar ver historias para no dormir, El Santo y cosas de estas, pero obviamente, claro, intentabas verlo porque también es algo aspiracional. Yeah. Yo lo que sí que creo es que la narrativa ha cambiado, la sociedad ha cambiado, hay menos paciencia para todo lo
claro.
Esto toma inmediatamente. Eso hace que también el
Ahí te escuchamos más, Jordi, porque tenemos una comunicación. A ver ahora, es que estás en Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos
sí,
una comunicación. A ver ahora,
sí,
venga.
Estoy en Estados Unidos, sí.
Continúa.
A ver. No, lo que iba a decirte, que si bien las formas narrativas han cambiado, lo esencial, para mí los valores siguen siendo los mismos y las emociones. Quiero decir que el amor sigue siendo el amor y que un ser humano necesita amor en su vida, que los celos, la tristeza, la soledad, la falta de comprensión. O sea, al final en las películas puedes, digamos, entre comillas, engañar a la gente y hacerles convencer de que las naves espaciales vuelan, de que los leones hablan, pero donde no puedes engañar al público nunca son en las emociones, porque ellas las viven, entonces tienen que ser de verdad. Y esas además son bastante comunes en el ser humano, aunque algunas sociedades interpreten algunas cosas diferentes, pero en el fondo todos somos seres sociales, necesitamos una persona al lado, todos necesitamos amor, y ahí es donde nosotros, por ejemplo, como creadores trabajamos siempre, ¿no? Buscamos encontrar ahí esos valores universales, aunque luego se expresen a través de formas a lo mejor más contemporáneas. Yo en mi caso, claro, yo del Walt Disney que hablo de las películas hechas por Walter Elias Disney, no el Disney Company,
ya,
que es una cosa muy muy diferente.
Adrián.
Sí, no, simplemente, bueno, como comentaba Jordi, ¿no? Yo creo que también ahora, con esto de que la sociedad evoluciona, pues quizá la temática anterior era un tipo de amor, ahora es otro tipo de amor, ¿no? Se están empezando a ver películas que tienen muchos más rasgos pues, feministas, ¿no? Otros tipos de amores, pues como LGTBI, hay otro tipo de valores que ahora se pueden quizá parar a reflexionar, parar a valorar, irlo aceptando poco a poco, y eso es lo que conlleva el cine, ¿no? Llevarlo un poco a todas las casas, a que todas las familias pues puedan hablar de ello con naturalidad, ¿no? Y que sea una manera como de progresar, ya no solamente a un nivel de aprender, sino también de aprender disfrutando. Y yo creo que eso es la parte que los niños, yo creo que se quedan como lo más importante, ¿no? Uh-huh. El aprender disfrutando es la parte más importante.
Bueno, y sobre todo lo que habéis dicho, siempre hubo desde luego una catalogación, que en su momento eran dos rombos, ahora pues bueno, se pone pues para una edad concreta o para menores de tanto, para mayores de tanto, y normalmente los creadores de contenidos, y supongo que asesorados también por expertos, saben por qué lo hacen, y bueno, pues lo importante es seguir esas recomendaciones. Adrián Garrido, psicólogo experto en trastornos del neurodesarrollo y psicoterapia emocional. Gracias. Gracias, Jordi Gasul, también por atendernos desde el otro lado del Atlántico, desde Estados Unidos. Gracias a los dos. Buenas tardes.
Gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Da gusto volver a casa con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Claro, con la pescadilla de pincho pieza de 1 a 2 kilos a solo 9,95 euros el kilo.
Tu vuelta a casa con las mejores ofertas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares para tienda, web y app.
¿Sabías que el color de las lentes de las gafas de sol no es algo estético? Cada color tiene sus propiedades. Las lentes marrones reducen el cansancio visual y no alteran la percepción de los colores. Se recomienda su uso para realizar actividades al aire libre y deportivas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Si lo piensas, seguro que conoces a un todólogo. Esa persona capaz de recomendarte un palo de golf, un palo selfie y un palo de fregona en la misma tarde. Pues ponle a prueba. Pregúntale dónde va a caer el gordo de la lotería de Navidad. A ver qué te recomienda.
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. ¿Y si el gordo cae en tu lugar de vacaciones? No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Lo mejor nunca se sube, al menos que en la radio salga esta canción. Hoy voy a darle paz a mi corazón, por eso me perdí.
Me fui de vacaciones, con muchas cervezas y canciones. Un shot por la buena amistad y por las bendiciones.
Nuestro compañero Manuel Santas, que bueno, ahora mismo ya no está en La Tarde, pero nos dejó esta canción como su propuesta de canción del verano y ahí sigue en la lista y la seguimos poniendo, seguiremos poniendo nuestras propuestas pues hasta el día uno, ¿no? Hay muchas todavía que tienen que sonar y bueno, hoy además viene muy bien pues porque Bad Bunny la verdad es que ha hecho historia esta madrugada porque ha conseguido un galardón que nunca había conseguido un artista latino. En los Music Awards de la cadena MTV se ha convertido en el primer artista que no canta en inglés en obtener el galardón al mejor artista del año. Así que bueno, pues era el día de poner la canción de nuestro compañero Manu, la propuesta que nos hacía de cara a canción del verano. Lo tiene muy difícil, ¿eh? Tiene muy difícil porque hay mucho nivel y no sé yo. Bueno, pero los oyentes nos lo ponen fácil siempre cuando hablamos con ellos, por ejemplo, pues sí, de videojuegos. ¿Qué dicen? A ver.
Bueno, aquí, porque ya le interesa desvelar su truco, pero no eran listo ni nada este chaval.
Pues yo de pequeño fui un asiduo de las máquinas recreativas cuando salieron allí a partir de los años 80 y lo mejor de todo, lo que mejor recuerdo era cuando descubrí que con un mechero de estos de chispa para encender una cocina de butano, le metías ahí abajo donde se ponía la moneda de 25 pesetas, pegabas ahí un chispazo y empezaba a sumar créditos. Así que las partidas nunca se acababan.
Pero,
nadie me viera, ahí estaba yo dándole chispazos a la máquina para no dejar de jugar toda la tarde.
¡Qué tramposo!
Me encanta tu cara, Pilar, cómo ha ido evolucionando a lo largo que escuchaba la historia de este oyente.
Yo nunca había oído esto. O sea, esto no, es tampoco un descubrimiento suyo que no se lo contó nadie, claro. Menos mal.
Y yo voy a usarlo en mi Game Boy, que estoy atascada con un juego que no me lo pasaba, y voy a darle un chispado a esa cosa, a ver si me deja.
Pero de verdad es lo que llegabais a inventar. A lo mejor este oyente acabó siendo un inventor importante, y lo es hoy en día.
Que nos lo cuente.
Porque vamos, es que es tremendo, tremendo, tremendo.
Es genial. Bueno, Pilar, esos juegos que te vuelven a hacer niño a día de hoy.
Bueno, pues mi juego que más favorito y el más adictivo para mí es el Pac-Man, el Comecocos. Yo ahí no sé el dinero que he dejado en las máquinas recreativas. Bar del barrio, bueno, yo era cada 2x3, papá dame 25 pesetas, y bueno, al final, claro, al final me convertí en un experto.
¿Hombre?
Y ahora con 52 años me sueltas en una sala recreativa, me das 50 euros en euros y en una tarde me los ventilo. Me convierto en un niño en un momento.
Hombre, qué bueno. El Pac-Man, sí señor, el Pac-Man,
buenísimo.
Un videojuego japonés en este caso, ¿no? El Comecocos, ¿no?
El Comecocos, sí,
el Comecocos tradicional.
Es que eso vicia mogollón. Bueno, es que hay niños que no les salían rentable a los bolsillos de sus padres, pero es que luego había otros niños que no les salía rentable.
Te digo una cosa, los padres de hoy, bueno, pues porque luego se enganchan en las consolas y tal, pero sale mucho más barato, porque el antes es que era lo que decía este oyente, era sí. Que no daban abasto, ¿no? Para monedas para meter en las maquinitas.
Si te sale un hijo malillo que no se le da bien los videojuegos,
no,
el pobre que no daba una,
no le duraban nada las partidas y encima se frustraba. O sea, vamos, un desastre total.
Bueno, pues hay niños que tampoco les salían rentables a los propios locales de recreativos.
También, yo del que más también recuerdo era del Donkey Kong, el que había que saltar, subir la escalera y saltar los barriles. Con ese me hizo un antiguo, bueno, me hizo un experto, y el señor de la sala de juegos, cada vez que me llevé a llegar, a veces no me dejaba jugar, porque con 5 pesetas llegaba hasta el final de las fases y entonces no le salía rentable. Y otro que también era muy bueno, el Comecocos.
Hombre,
buenísimos los dos.
Mira, este también es de Comecocos y del Donkey Kong. Pero Donkey Kong, sí. Pero bueno, es que muy mal por el señor de la sala de recreativos.
Oye, si le ilusión a un niño.
No, es que además, eso hoy en día, por ejemplo, probablemente esto no te lo permitieran.
No, o sea,
ni de broma. ¿Cómo que el Donkey Kong? Veo por aquí la primera aparición fue en el año 1981,
madre
cuidado mía. Que ha pasado tiempo ya,
mucho
pues. O sea, el chico era un hacha, pues déjale que juegue, ¿qué le vas a hacer?
Exacto,
te aguantas, ya vendrán los torpes después a dejarse la pasta.
Sí, el sueldo de los padres. En fin, y terminamos con este oyente, Pilar, que ha hecho una oda casi a los recreativos, una bande de los de verdad, fíjate.
Días de melancolía, gente, el final del verano llegó y las ilusiones se vuelven recuerdos. Y en los recuerdos tengo esas máquinas de petacos en las que pasaba horas y horas. No dejabas que nadie se apoyase ni que se acercasen a un metro por si acaso pitaba falta. Chulada, las máquinas de petacos que subían las bolas por unos carriles, se bajaban, se cerraban, saltaban. Yo, nosotros en clase nos hacíamos nuestras propias máquinas de petacos con canicas, claro está.
Fíjate,
ella, o sea, el pinball, vamos.
El pinball, pero exacto, lo llamaban
máquina de petacos.
Lo he tenido que buscar y dicho,
claro, yo lo he buscado también, porque digo, a ver si va a ser otra cosa. No, te sale, tú pones máquina de petacos y te sale el pinball. Sí, qué gracioso, sí. Y los hacían incluso.
En clase.
Ay, qué gracioso,
en clase.
Sí, es verdad, tienes razón, con canicas, sí. Ay, qué buen paseo nos hemos dado por los videojuegos.
Cuando hemos aprendido
de la prehistoria.
Hemos buscado muchos.
Que mucha gente, hemos descubierto entre nuestros oyentes auténticos especialistas, Cuidado, qué bueno.
Y tramposos, el de la chispa.
Bueno, había que buscarse la vida porque no había presupuesto en las familias para tanto jugón como había de los juegos recreativos.
Qué bonitos.
Bueno, que llega ya la linterna, con Ángel Espósito.
Así que no se asusten si desaparezco. Un rato bien lejos, yo me lo merezco. No me hablen de trabajo, no me hablen de escuela. Que ya subí el ancla y abrí la pela. Puedo ver el paraíso llegando a Isabela. Un mango de Mayagüez, después pa' la palguera. Puerto Rico se ve lindo hasta en Google Maps. Y hoy le quiero dar la vuelta con Sensei, con Gaps. Lo que traigo es vibra linda, no quiero frontear. Pa' la baby yo después saco un disco de trap. No me busques que no me vas a encontrar. No me vas a encontrar, no. Me fui de vacaciones con muchas cervezas y canciones. Un shot por la pana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Thank you.
Arranca una semana en la que se despide agosto y comienza un nuevo mes que coincide con el inicio de un nuevo curso político marcado por las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo y con toda probabilidad las elecciones generales en el mes de diciembre. Mientras el Partido Socialista ha decidido rentabilizar el 40 aniversario de la victoria de Felipe González con la presencia de Pedro Sánchez en más de una treintena de mítines hasta final de año, el Partido Popular insiste en el mensaje de solvencia y moderación de Alberto Núñez Feijóo. Un mensaje capaz de ofrecer una imagen de unidad sin fisuras en torno a un líder eficaz que no busca la confrontación ni es preso de la demagogia populista. Da la impresión de que el Partido Socialista Obrero Español no ha aprendido la lección de las derrotas recientes en Madrid y Andalucía y ha optado por la confrontación y el radicalismo, especialmente en todo lo referido a las leyes de ingeniería social que implican una concepción de la persona y de su vida en sociedad. Sin la más mínima posibilidad de un diálogo político de altura entre las formaciones mayoritarias, convendría que el Partido Popular no deje que Pedro Sánchez lleve la iniciativa ni marque la agenda política, y sobre todo que se mantenga al margen de la permanente provocación que alimentan los ministros socialistas para ganar un protagonismo que no consiguen con sus actuaciones de oficio. En un momento en el que las encuestas apuntan hacia un cambio de ciclo, el Partido Popular debería fortalecer el crédito que le confiere un proyecto solvente de transformación social y de regeneración moral y democrática.